Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 22 de noviembre del 2021. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Nuevamente arrancamos una con la situación movida, en particular por el anuncio de la primera ministra Mirta Vázquez de que había acordado con las comunidades en Ayacucho negociar el retiro y cierre de 4 unidades mineras: Apumayo, Payancata, Inmaculada y Breapampa, la primera de las cuales sufrió recientemente la quema de su campamento. Y dijo además que no se le extenderá el plan de cierre a ninguna de estas. Esto generó la reacción airada de los gremios empresariales, desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía hasta CONFIEP, pasando por la llamada Unión de Gremios del Perú, donde están ADEX, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias, entre otras, o también un comunicado de la Cámara de Comercio, de las Cámaras de Comercio Internacionales en el Perú, de países como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, China y otras, y hasta los sindicatos de las empresas mineras involucradas se pronunciaron también, cuyo, por el cierre de estas podría tener, como impacto, que se elimine más de 50.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos asociados a esas operaciones. Al respecto, el presidente de la CONFIEP, Óscar Caipo, señaló que, abro comillas, la primera ministra está pasando por encima del Estado de Derecho, cierro comillas, lo cual no se condice pues con la presentación que el presidente Castillo hizo esa misma semana en CAD Ejecutivos, diciendo que el gobierno promueve las inversiones. El CEO de Hochschild Mining, por su parte, Ignacio Bustamante, declaró anoche a Panorama que irán hasta las últimas instancias legales para defender la continuidad de, sus operaciones Payancata e Inmaculada. ¿Por qué la reacción a este anuncio del gobierno ha sido tan fuerte de parte de los gremios empresariales? Esto amerita pues una explicación larga que voy a dejar para el final de este podcast, así que quédense hasta el final si quieren escucharla. Fuera de esto, después de mi podcast del viernes pasado, ocurrió algo que se caía de Maduro. Renunció formalmente el secretario de Palacio, Bruno Pacheco. Pero sus problemas legales parece que van a continuar, pues hubo también una diligencia fiscal en el propio Palacio de Gobierno para hacer una copia de las computadoras y así asegurar pues evidencia que pudiera ser relevante para su caso, particularmente en lo que respecta a esta supuesta presión que habría ejercido sobre el actual jefe de la SUNAT, Luis Enrique Vera, para favorecer a determinadas empresas, lo que le ha valido una investigación por presunto tráfico de influencias. Anoche en Panorama se reveló que la ex alcaldesa de Villa María del Triunfo y actual militante de Podemos Perú, Silvia Barrera, habría estado implicada también en las gestiones que hizo Pacheco para presionar al jefe de la SUNAT. Barrera habría estado hasta 9 veces en Palacio, un día incluso por 9 horas, y aparecería en los chats de Telegram que Pacheco habría tenido con Vera, pues el primero le habría reenviado al segundo un documento de la empresa Deltron que justamente le hizo llegar Barrera. Habrá que ver qué responde esta última a la Fiscalía sobre su participación en este caso. Otra constatación que aparece en El Comercio es que el empresario Samil Villaverde García, vinculado a la empresa de seguridad Vigarza, que contrata con el Estado, donde ha trabajado antes durante 7 años el propio ex secretario de Palacio Pacheco, también lo habría visitado a este último, hasta en 4 ocasiones en Palacio de Gobierno. Otro tema que se ha discutido bastante en los últimos días es el caso del contrato millonario que firmó el Senares, entidad adscrita al Ministerio de Salud, con la empresa del hermano del ministro de Justicia, Aníbal Torres. ¿Fue válido este contrato o no? Pues les doy aquí mi impresión. No creo que haya habido una gestión específica del ministro Torres de favorecer a su hermano, porque este contrato fue adjudicado antes de entrar Pedro Castillo al gobierno. Por tanto, no veo evidencia de que haya Torres intervenido en la adjudicación y por ende no creo que él haya obrado mal per se. Sin embargo, su nombramiento en el Ministerio de Justicia sí genera un impedimento al momento de la firma del contrato, lo que ocurre cuando Torres ya era ministro. Si el contrato se hubiera firmado en el gobierno pasado, todo hubiera estado ok. Pero como eso no ocurrió, es la propia empresa del hermano de Torres la que debió indicar que tenía un impedimento para contratar y, muy a su pesar, abstenerse pues de la firma de ese contrato. Así que finalmente creo que lo que resulta inevitable es que sea anulado. También veo, por otro lado, que se está cuestionando a la ministra de la Mujer, Anaí Durán, por haber contratado como asesora a Patricia Angulo, siendo ambas integrantes del Consejo Directivo de la ONG Asociación Nuestro Perú. En este caso, no creo que el haber trabajado con alguien previamente o compartir consejo directivo en una ONG califica como impedimento para contratar a esa persona como asesora. El problema sería si no califica para el cargo, si no cumple el perfil establecido para esa posición. Este tipo de cosas es importante explicarlas porque hay razones para cuestionar con sustento el desempeño de un gobierno, y les voy a hablar largo de esto al final de este podcast cuando hablemos del tema minero, pero luego hay otras acusaciones que terminan generando mucho revuelo mediático aun cuando no tengan mayor sustento, como esta última que les acabo de mencionar. Un tema que sí es importante y al cual hay que darle seguimiento es la iniciativa de reforma constitucional que ha presentado la congresista y actual ministra de Trabajo Betsy Chávez para regular la renovación por tercios del Congreso cada 2 años y medio. Esta iniciativa, señala La República, ha sorprendido a la propia bancada de Perú Libre, donde no todos están de acuerdo. Yo creo que vale la pena mirarla, pero como siempre les digo, este tipo de reformas constitucionales siempre hay que insertarlas en una discusión más abierta e integral para que no terminemos pues parchando una vez más a nuestra constitución. Por ejemplo, las discusiones de renovación por tercios del Congreso, de retorno a la bicameralidad o de rediseño de los distritos electorales son todos temas conectados que deberían discutirse juntos. Ok, voy rápidamente con lo internacional. Hay cosas importantes que comentar aquí. En Chile se dio ayer la primera vuelta de la elección presidencial y los dos que pasaron fueron los candidatos que yo ubicaría más a los extremos. El derechista José Antonio Kast con un 28% en lo que va del conteo y el izquierdista Gabriel Boric con poco más del 25%. Es bien curioso, pero varios de mis amigos de derecha sienten que Kast es de centro derecha y que Boric es de extrema izquierda. Y mis amigos de izquierda sienten que Boric es de centro izquierda y Kast es de extrema derecha. Yo los veo extremos a ambos, como hacen también medios como The Economist o el Financial Times. Creo que hay una respuesta pendular fuerte en favor de la derecha en Chile por la mala sensación que ha dejado en muchos el proceso de la convención constituyente, pero en la práctica lo que siento que ha pasado en Chile es lo que está pasando en tantos países de la región y del mundo. Se está polarizando tanto la política que ahora las elecciones las disputan los extremos y no lo percibimos así. Voy a dedicarle la sesión de debate de esta semana a tratar el tema de Chile probablemente, así que apúntense el miércoles si quieren escuchar más sobre esto, pero sin duda amerita una buena reflexión. En Venezuela, mientras tanto, se realizaron las elecciones subnacionales y la oposición, cada vez más desarticulada, tuvo un mal desempeño. Solo obtuvo, digamos, tres de las 23 gobernaciones que estaban en juego, según leo en el diario El País. La participación en estos comicios fue baja, ligeramente superior al 40%, pero el régimen de Nicolás Maduro celebró estos resultados como un triunfo. Y un par de cosas más que comentar del plano internacional. En Europa, el retorno al confinamiento por los rebrotes de la pandemia en algunos países está generando protestas airadas en, Austria, Italia, Países Bajos, Suiza, Croacia y ahora también en el corazón de la Unión Europea, en Bruselas, en Bélgica. Unas 35.000 personas protestaron fuera de la sede de la Unión Europea y luego la cosa se tornó violenta. Y en China acaban de probar en el Mar del Sur un nuevo misil hipersónico que que llega a 5 veces la velocidad del sonido, algo que, como dice el Financial Times, ningún otro país ha logrado hasta el momento, lo cual genera preocupación por los efectos que pueda tener esto en la carrera armamentista y en la posibilidad de que se incrementen las tensiones entre China y Estados Unidos y sus respectivos aliados. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, voy a explicarles, como les ofrecí, algunos aspectos del negocio minero para que tengan más información de contexto y puedan evaluar ustedes mismos lo que acaba de pasar con estas 4 operaciones mineras en Ayacucho. Les voy a transmitir mi opinión personal también, con lo cual, ustedes como siempre pueden coincidir o discrepar. Invertir en minería es distinto a invertir en otros sectores económicos, por varias razones. Es una inversión con muy alto riesgo, porque uno puede gastar mucho dinero explorando en búsqueda de un buen yacimiento y finalmente no encontrar nada relevante. Afortunadamente, el Perú tiene un potencial geológico muy importante y por eso las principales mineras del mundo exploran aquí, porque saben que pueden encontrar cosas importantes. ¿Pero qué pasa cuando lo hacen? Pues no se trata solo de encontrar el yacimiento, hay que ver si es económicamente rentable explotarlo. Y aquí entran a tallar muchos factores. El más importante quizá es uno que la empresa minera no controla, vale decir, el precio internacional de los metales. La vida útil de una mina puede durar, 40 años y la empresa tiene que hacer un pronóstico de cómo cree que se van a comportar los precios internacionales en todo ese tiempo. Porque la mina puede ser muy rentable en un momento, cuando los precios están altos, pero puede verse incluso obligada a paralizar operaciones si es que los precios caen mucho. Y hay otros factores también que deben ser considerados. La ubicación de la mina y si está bien interconectada con infraestructura, carreteras, puertos, etcétera, para exportar el mineral. Pero también entender la dinámica de la zona en la que operaría, si va a poder llevarse bien con las comunidades en su zona de influencia. Debe considerarse aquí que no hay nada que se asemeje en el Perú a la minería si la medimos por los montos que se invierten en el desarrollo de proyectos mineros. Las empresas mineras tienen que invertir cientos o miles de millones de dólares para desarrollar un proyecto. Con esta incertidumbre de los precios internacionales que les mencionaba y con toda la dificultad de hacer empresa en lugares donde prácticamente no hay presencia del Estado y muchas veces ni siquiera infraestructura mínima. Ningún otro sector económico en el Perú puede movilizar la cantidad de recursos que puede movilizar la minería, con todo el efecto multiplicador que tiene en materia de generación de empleo, sobre todo indirectos, porque el sector minero funciona como una locomotora que jala muchísimos otros sectores que le brindan a este todo tipo de bienes y servicios. Quizá el que más se le acerque es el sector construcción, pero para que se hagan una idea, se necesitarían como unos 10 proyectos relevantes de construcción de infraestructura, por ejemplo, para reemplazar el efecto económico de que se caiga un proyecto minero relevante. Esto cuesta reconocer en muchos ámbitos porque hay una inclinación hacia ver a otros sectores como mejores alternativas que la minería, digamos la agricultura o el turismo. Pero la verdad es que, por un lado, no son alternativas, es decir, un país puede impulsar estos tres sectores que les acabo de mencionar a la vez y lograr que coexistan armoniosamente, y por otro, no hay manera de que la agricultura o el turismo, por ejemplo, o cualquier otro sector reemplacen en el corto o mediano plazo el impacto que genera la minería dinamizando nuestra economía, dándole viabilidad a muchos otros sectores y, detalle importantísimo, pagando una cantidad de impuestos más importante que cualquier otro sector, porque la minería es la actividad más productiva que tiene la economía peruana. Todo esto es fundamental saberlo, porque a veces se habla de la minería como si fuese algo de lo que podemos prescindir, como quien prescinde de algo accesorio. Pero no es así. La economía peruana tiene varias columnas, pero la más importante de todas, que yo me atrevería a decir que es hoy por hoy insustituible, es la minería. Pero volvamos a nuestra explicación de cómo se desarrollan los proyectos mineros para retomar el tema coyuntural. Digamos que una empresa ya encontró un yacimiento interesante y está viendo si desarrolla o no una mina. Lo que necesita hacer ahí es lo que se llama un estudio de factibilidad, que es una estimación de si es económicamente rentable explotar ese yacimiento, asumiendo pues un comportamiento determinado de los precios internacionales. Digamos que sí, que ese yacimiento asegura una vida útil a la mina de unos 10 años a un ritmo de producción tal que genera tales ingresos económicos en el tiempo en que la mina esté operativa, permitiendo así pues repagar la enorme inversión inicial y generando una utilidad importante, considerando el nivel de riesgo del proyecto. Recordemos que en economía, a mayor riesgo, mayor debe ser la utilidad, porque si no, no es razonable invertir. Ok, pero ese estudio de factibilidad se hace considerando las reservas de mineral que ya están cuantificadas y que, como les decía, proyectan una vida útil para la mina de 10 años. Eso basta, digamos, para justificar el desarrollo del proyecto y que la empresa plantee, porque está obligada a hacerlo, un plan de cierre de minas que esté, que contemple que esta dejará de producir al cabo de 10 años. Pero fíjense lo que pasa después. La empresa minera tiene un presupuesto de gastos operativos que le permite producir tal cual estaba previsto, pero al mismo tiempo tiene un presupuesto aparte para gastos exploratorios. Es decir, mientras está extrayendo el mineral del yacimiento que ya encontró, está por otro lado buscando más mineral en las inmediaciones de su mina para ver si encuentra nuevos yacimientos. De hecho, las empresas mineras diferencian dos tipos de exploración, la que le llaman brownfield, que es la que se realiza en los alrededores de una mina, y la greenfield, que es la que se realiza en zonas completamente nuevas. La segunda es la que permite encontrar una nueva gran mina, por ejemplo, y eso es fundamental para un país y para la empresa misma, pero la primera es importantísima también porque es la que sostiene la producción de una mina ya existente y, por tanto, el pago de impuestos y todo el impacto económico positivo que esta actividad genera. Si una empresa es exitosa con su exploración brownfield y va ampliando la cantidad de reservas asociadas a una mina en particular, lo que hace es recalcular la vida útil de esa mina y eso lleva, a que pida cambio de fechas para su plan de cierre. Vean ustedes que esto no es algo excepcional, es más bien lo normal, lo que se espera que pase con una mina. Si uno ve los reportes anuales que sacan las empresas mineras, que cotizan en bolsa, por ejemplo, verá que todos los años actualizan el cálculo de la vida útil de sus minas, precisamente porque están incorporando nuevos hallazgos como resultado de su esfuerzo exploratorio y también están modificando sus previsiones respecto de los precios internacionales hacia adelante. Ahora piensen en lo siguiente. Digamos que el Estado le dice a las mineras, el plan de cierre que tú presentes al inicio de tu operación es inmodificable. Si tú dices al inicio que calculas 10 años de vida útil, pues solo vas a poder operar 10 años, ni un día más. ¿Cuál sería el efecto de esto? Pues que se secaría por completo el gasto en exploración brownfield. No tendría sentido alguno buscar más mineral en las inmediaciones de una mina cuando ésta ya está produciendo. Y eso obligaría, digamos, a las empresas a invertir muchísimo más en exploración antes de iniciar una mina, lo cual encarecería los proyectos a tal punto que ya no sería económicamente rentable hacerlos. Por eso, cualquier país que quiera de verdad impulsar la minería, y ya les expliqué al inicio las razones por las cuales el Perú necesita hacerlo, tiene que ofrecerle a las empresas mineras la posibilidad de ir extendiendo la vida útil de sus minas a medida que vayan encontrando más mineral. Y ojo que esto no significa que por solo pedirlo una minera, el Estado está obligado a aceptar un pedido de extensión, digamos, o de cambio de fechas de plan de cierre de mina, en cualquier condición. No, esto se da en un proceso administrativo que tiene, digamos, bajo su cargo una autoridad competente, la cual técnicamente evalúa el pedido de cambio de fechas del plan de cierre de mina y donde entran a tallar pues, consideraciones medioambientales que son importantísimas. El plan de cierre es en sí mismo una exigencia medioambiental. Su razón de ser es asegurar la restauración de una zona cuando se acabe la actividad minera. Ok. ¿Qué es lo que ha pasado en Ayacucho? Hay un conflicto en la zona que ha llevado incluso a que se incendie un campamento minero, lo cual es inaceptable. Pero va, digamos, la primera ministra a la zona para dialogar con las comunidades que reclaman, lo cual está muy bien, y cuando éstas le exigen el cierre de la mina cuyo campamento acaba de ser incendiado, la primera ministra accede y dice que el Poder Ejecutivo va a asegurar que esto se dé. Pero luego las comunidades le dicen, ¿pero por qué solo esta mina? Que se llama, dicho sea de paso, Apumayo. También queremos que se cierren estas otras tres, Payancata, Inmaculada y Brea Pampa. Y la primera ministra dice, sin pensarlo bien y en el calor del momento, pues sí, cerremos esas otras cuatro también, o esas otras tres, digamos, para que sean las cuatro las que sean cerradas en total. Hay muchísimas cosas que están mal aquí. La quema del campamento y que el gobierno no lo haya condenado, puntualmente, es una de esas cosas. Si efectivamente estaba habiendo un problema ambiental con esa primera mina, con Apumayo, pues lo que correspondía es que actúe la UEFA, que es la entidad fiscalizadora adscrita al Ministerio del Ambiente, y que, si encontraba razones para hacerlo, paralizara pues, la operación. Pero la primera ministra no tiene competencia para definir cuándo cierra una mina y menos aún puede ofrecer algo así como resultado de un proceso de negociación política. Para eso existe una autoridad competente, el Ministerio de Energía y Minas, que debe resolver en función a criterios técnicos, dentro de los cuales, sin duda, el ambiental es el central. Lo que ha hecho aquí la primera ministra es politizar el cierre de minas, darle a entender a las comunidades, en este caso, que si la PCM tiene una preferencia política respecto de si debe continuar o no operando una mina, esa preferencia política se puede imponer sobre lo que establece la regulación del sector, asumiendo una competencia que no tiene y suplantando a quien sí la tiene, sin tener que motivar técnicamente su decisión. Esta forma de proceder viola el Estado de Derecho y transmite la señal a las empresas del sector minero que el gobierno puede decidir no extender el plan de cierre de una mina por consideraciones políticas, es decir, para darle satisfacción, por ejemplo, a una comunidad que puede o no tener razones válidas, más allá de que se cumpla con o que la empresa cumpla con todo lo que exige la regulación en el procedimiento administrativo para pedir esa extensión frente a la autoridad competente. Yo he calificado esta medida de populista y me reafirmo en ello. Y lo que me resulta increíble también es que el gobierno no sepa distinguir aquí y ofrezca el cierre de cuatro minas como si se tratara de lo mismo. Apumayo es efectivamente una mina que ya está por cerrar, pero Brea Pampa, por ejemplo, es una mina relativamente nueva. En Inmaculada se habían anunciado inversiones de miles de millones de dólares para justamente expandir su vida útil más allá del 2040. Anuncios que se hicieron curiosamente en el diario oficial El Peruano. Pasa mucho en el Perú que se mete a todo el sector minero en un mismo saco para hacer parecer que todos son iguales. Apumayo es una empresa que, dicho sea de paso, no está en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, de lo cual se puede leer entre líneas. Las otras tres minas afectadas, una, Brea Pampa, fue desarrollada por Buenaventura, una empresa listada en la Bolsa de Nueva York, y luego vendida. Y las otras dos, Payancata e Inmaculada, son operaciones de Hochschild Mining, empresa peruana listada en la Bolsa de Londres. Hay diferencias enormes entre estos casos en cuanto a compromisos y buenas prácticas en temas ambientales. Justamente esas diferencias deben entrar a tallar en los procedimientos técnicos para concederles o no extensiones a sus planes de cierre. Pero la primera ministra prefiere meterlas a todas en el mismo saco y de paso poner en riesgo no solo esas inversiones previstas para ampliar la vida útil de estas minas, sino los más de 50.000 empleos que el día de hoy, digamos, dependen de ellas. Veo en redes sociales que se está mostrando información de las observaciones y sanciones que la UEFA ha aplicado a estas minas, como diciendo que son infractoras ambientales seriales. Y está muy bien que se discuta sobre esta información, pero hay que ir al detalle y ver qué exactamente está observando la UEFA en cada caso. Porque no es lo mismo que te paralice la operación por un incumplimiento ambiental severo a que identifique como parte de la fiscalización regular infracciones menores que son inmateriales y subsanables. Estas diferencias importan. Mi impresión de todo esto es que en la PCM ya se dieron cuenta de que aquí han cometido un error grave y están tratando de solucionarlo evitando que parezca como que están retrocediendo en lo anunciado. De hecho, ayer escuché al viceministro de Minas, Chávez Cresta, dando a entender que si las empresas cumplen con los temas regulatorios, sí podrían eventualmente pedir que se les extienda sus planes de cierre. De alguna manera está contradiciendo aquí a la primera ministra. Pero el daño ya se ha generado. La PCM, ya creó la expectativa de que esas minas no van a continuar, las cuatro. Acaba de regalar entonces miles de millones en inversión que no nos sobran y acaba de poner en riesgo también, como les decía, a más de 50.000 puestos de trabajo en este lugar del país para superar un problema político de momento. ¿Qué es lo que debió haber hecho Mirta Vázquez? Pues hablarle con sinceridad a las comunidades y decirles qué cosas sí están dentro de sus competencias y qué cosas no. Que aunque pudiera compartir, digamos, sus preocupaciones, sobre todo respecto al tema ambiental, ella está obligada a respetar el Estado de Derecho y que por tanto no puede ofrecer cosas que no están dentro de sus competencias. Lo que le va a costar probablemente a la primera ministra esta situación sea alguna acción de control político del Congreso, si es que no muestra pues disposición a arreglar este problema. Y lamentablemente termina alimentando las voces que hoy piden vacancia presidencial. Esta es una muy mala decisión del gobierno que, sin embargo, en ningún caso justifica por sí sola una vacancia presidencial, pero lamentablemente con sus propios errores el gobierno le está poniendo el camino más fácil a quienes están haciendo este pedido. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.